Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo en cautiverio, en cuarentena, confinamiento o simplemente quédese en su casa si puede. Para acompañarlos en este primer y hermoso lunes de abril, hemos escogido de nuestro baúl de los tesoros un programa realizado en junio del 2012 a uno de los principales dramaturgos de la generación del 50. Algunas de sus obras más conocidas son Los Invasores, probablemente usted ya sabe de quién estoy hablando, Flores de Papel, La Balsa de la Medusa y Tras una Puerta Cerrada, solo por mencionar algunas. Obtuvo el Premio Nacional de Artes de la Representación el año 2013 y fallece el 2016 con 90 años. Hoy en el Gran Teatro del Mundo, gracias a Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, está con todos nosotros Don Ewan Wolf. Que disfruten esta conversación.
Me acompaña un hombre de larga trayectoria, quien ha aportado en una forma fundamental al teatro chileno desde las letras, quien ya a los 16 años escribió su primera novela, El Ocaso. Y él nos dice que el teatro es para él la expresión de lo inexpresado. Siente que sus obras son muy íntimas y muy propias, que el concepto de transitoriedad le domina el pensamiento. Él nos dice que la vida es una maravilla y que está muy agradecido de haber sentido el amor. También nos dice que el teatro es un reflejo de la vida para el que lo practica y para el que lo ve. Tenemos esta noche el agrado y el gusto y el gran honor de estar con nosotros en el estudio al dramaturgo más importante, uno de los más importantes del teatro chileno, Don Ewan Wolf. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muy bien, buenas tardes.
Porque además él es un hombre, como ustedes sabrán, muy ocupado, últimamente ha estado muy entrevistado, vive fuera de Santiago, así que gracias doblemente por su tiempo y por su generosidad. Ewan, ¿cómo partimos hablando de todo esto de un ingeniero químico que llega al teatro, que después estudia artes escénicas, que se dedica a la dramaturgia? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue cruzar ese puente?
Y yo creo que más bien se fueron en paralelo. Yo tengo una inquietud de expresarme literariamente desde muy chico. Yo ya escribía poesía a los 10 años y qué sé yo, ¿no? En alemán en ese tiempo, yo escribía en alemán todo. Y he tenido siempre esta inquietud, pero al mismo tiempo nací en un lugar muy ordenado, un poco convencional. Y eso significaba de que uno tenía que seguir el curso que era lo que se esperaba de uno. La sociedad establece un modelo y ese modelo hay que seguirlo de alguna manera. Y entre esos modelos debe ser el éxito, tener éxito en lo que uno haga, según los modelos. Y aprender una profesión decente.
Ya, ¿no? Decente es decir que sea remunerada y bien remunerada,
es,
reconocida.
Claro, reconocida y decente. ¿No?
Y ahí usted escribe, Los discípulos del miedo tiene que ver con eso, ¿verdad? Con este hijo que decide seguir una carrera no convencional.
Claro. Los discípulos del miedo es una obra de expurgación, digamos, de alguna manera.
¿Y le sirvió efectivamente como expurgación?
Sí, yo creo que sí, eso fue exacto. Yo usé, digamos, subterfugio porque creé una situación ahí, digamos, el dominante en esa casa era la madre. Y yo en mi casa, el dominante era mi padre, digamos, que establecía las normas de conducta en la casa, ¿no? Y que violentó algunas de mis inquietudes literarias de chico en ese sentido, ¿no? Porque no cabía dentro del modelo que él se había trazado y que los padres de aquel tiempo se trazaban de sus hijos, ¿no?
Ahora, ¿es verdad que usted parte escribiendo mucho para matar el tedio de las horas de cama? Porque entiendo que tenía una salud muy frágil de niño.
Sí, pero esa época yo me dediqué, no escribía porque no debía escribir. Yeah. Porque el doctor, los doctores que me trataban a mí me decían que no debía escribir porque es un esfuerzo, un desgaste. Y para la enfermedad pulmonar que yo tenía eso era debilitante. Por lo tanto, yo tenía que someterme a lectura, hasta la lectura de alguna manera. Perfecto. La tenían prohibida también. Que no leyeras estas cosas que me excitaban y que me... Que sé yo, porque todo eso produce desgaste al organismo, de un organismo que tiene que defenderse contra una invasión de un bacilo que lo quiere liquidar, ¿no? Eso es lo que tuve yo,
claro.
¿No? Claro. Así que en realidad no escribí en esa época, no, leí sí mucho, leí, leí y aprendí inglés. Porque yo hablo alemán, igual que castellano, pero no inglés. Y entonces en esa oportunidad dije, bueno, voy a aprender inglés y aproveché el tiempo y aprendí inglés. Y aprendí inglés leyendo teatro, porque el teatro es el diálogo.
Exacto.
Entonces me conseguí libros en inglés y con diccionario en mano, más mis conocimientos del alemán, que tiene la misma, que tiene raíces parecidas en algún aspecto. Aprendí el inglés como y mi lectura, leí cualquier cantidad de cosas.
¿Y cuándo decidió ya dedicarse a esto y decirle a su papá, si estaba vivo, no lo sé, si el papá, este es mi camino y como ingeniero químico te regalo el título, pero ya?
Yo me puse a escribir en buenas cuentas cuando me casé, después me casé con una mujer que no consideraba indecente las actividades artísticas. Ya.
Felizmente, entonces
nada,
lo apoyó
nada,
más bien.
Para nada, todo lo contrario. Ella lo que me decía, yo quiero verte feliz. Y que no te vea a ti, que te ve frustrado en alguna cosa. Entonces tú estás en esto, yo estaba trabajando ya en mi profesión, ingeniero químico, soy yo, tenía una pequeña industria con un socio, en fin. Y de mucho esfuerzo, porque yo tuve que formarme, mi padre no me dejó herencia a mí, porque él como alemán fue perjudicado por el efecto de la guerra, la derrota alemana en la guerra, y lo perjudicó económicamente eso a él. Así que tuve que largar, digamos, a trabajar en esas cosas, pero mi señora, como buena chilena sensible y humanista, porque lo tiene en el alma, dijo, bueno, este hombre que se desarrolla a pesar de que ella arriesga, porque las mujeres en ese tiempo arriesgan y que uno se dedique realmente a esa especie de bohemia de la creación. Y que a la larga perjudica el bolsillo de la familia, ¿no? Esa cosa. Pero ella me estimuló, ella me dijo, escribe, y qué sé yo, y ahí yo con ese apoyo me sentí, digamos, muy con el derecho y el permiso, entre comillas, de...
Y además que al poco tiempo fue aceptado por lo que se podrían llamar sus pares, y ¿no es cierto? Y empezó a ser reconocido, empezó a ser montada sus
claro,
obras.
Claro, eso ya, una vez que ya comencé a tener prestigio y nombre y aparecí en los diarios, ya mis padres me perdonaron, digamos.
Esta rebeldía. cuéntenos algo. Por favor, esos años del comienzo, cuando usted estaba en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, en el Teatro Ensayo de la Universidad Católica, ¿cómo fueron esos tiempos cuando empezó ya a trabajar en teatro?
Yo llegué a la Universidad de Chile a pensar que fui alumno de la Católica, en mi profesión de ingeniero químico.
Sí, de la Universidad Católica.
Sí, pero llegué a eso exclusivamente porque el teatro de la Universidad de Chile en ese tiempo, que no sé si se llamaba Ituch, se llamaba, tenía otro nombre, tenía una sigla distinta, no me acuerdo. Pero el hecho es que ellos organizaban anualmente un concurso de teatro para los nuevos dramaturgos, un poco como lo que hoy día se tira con la muestra dramaturgia que hay ahora.
Nacional.
Pero tenía un premio muy importante. El premio era que se montaba la obra ganadora en la sala del Antonio Vara, del teatro que ellos tenían, Antonio Vara. Entonces, ahí concursé yo con mis primeras obras ahí en esta
¿Con zona. Parejas de Trapo ganó usted ese concurso, verdad?
No, Parejas ¿no? de Trapo fue después, no, con Discípulos del Miedo.
Perfecto.
Yo me gané los dos primeros premios en un concurso con Discípulos del Miedo y Mansión de Lechuza. Y se dieron las dos un año después del otro.
Perfecto.
Del año 57 y 58. Eso fue.
Ya, y claro. Después, porque después vino, bueno, Flores de Papel en La Habana, que tuvo otros premios. Y
claro, eso ya hizo pues Flores de Papel, ya eso sofisticó un poco más la dramaturgia mía también, sí.
Ya, eso, cuéntenos cómo aprendió a escribir. Usted fue a Yale, también ganó, ¿no es cierto?, la beca Fulbright, y se fue a Yale a estudiar, y usted ha dicho en algunas conferencias que ahí aprendió técnicas de dramaturgia. Ahí, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Le ordenaron? Porque había una cosa natural en usted.
Sí, bueno, con los primeros resultados de mis primeros montajes, digamos, que fue el 57-58, yo en ese tiempo perfeccioné mis clases de inglés un poco en el chileno norteamericano cultura, y ahí un profesor norteamericano me planteó que por qué no me iba a Estados Unidos yo a perfeccionar mi dramaturgia ya con alguna buena escuela, y entre ellas Yale, Yale, y que optara a un premio Fulbright, a una beca Fulbright, y eso es lo que hice. Yo opté una beca Fulbright y me gané la con los antecedentes que tenía, yo tal vez probablemente influyó, y partí a Nueva York. Y estuve en New Haven, en Connecticut, en la Universidad de Yale, en la escuela de teatro de ellos, y con una autoría máxima de la dramaturgia en ese tiempo, que era un austríaco refugiado en, era religión judía, refugiado en Estados Unidos, y que era una notabilidad, un hombre, ¿no?, de esa gran digamos cultura que existe en la Viena donde él había nacido. Así que era un hombre que sabía de teatro, cualquier cosa, y tenía un curso, era John Gassner el nombre de él, escribió libros sobre el tema, y tenía un curso con análisis de obras del teatro mundial, haciendo símiles entre una y otra, las temáticas, y qué sé yo, la Edipo, la Electra, el Antígona, y qué sé yo, y las versiones modernas de todos estos personajes, el teatro griego. Y de ahí la estructura dramática de esas obras, con los principios de las leyes aristotélicas, que a veces se cumplen, otras veces no se cumplen en el teatro. Hoy día no se cumple nada, lo demás, pero en fin, en ese tiempo sí. Así que aprendimos mucho a través de ese teatro, que era multifacético, con grandes raíces de la cultura europea. Y fue un curso de un año fabuloso, me abrió, digamos, el apetito de la dramaturgia a fondo.
¿Y qué siente usted que fue lo que más le sirvió de todo eso que aprendió? ¿Qué fue lo que más aplicó?
El aprender la estructura que fuera útil para penetrar en la percepción y la percepción del espectador. Eso
Perfecto.
Es fundamental.
Hablemos de eso entonces, de la estructura de sus obras. Hay dos cosas que me interesa que comentemos. Una, esta estructura que hay en muchas obras suyas, que la primera escena se repite al final, o hay una especie de, ¿verdad?, círculo de algo que se completa, de una cosa.
Sí. Ya. Bueno, eso ya es un problema mío ya. Eso ya no es un problema de la dramaturgia. Eso es un problema mío por la visión de la vida
eso,
que yo tengo.
¿Qué busca ahí? ¿Qué es lo que intenta traspasar
en
eso?
La visión de la vida, que nosotros vivimos en una circulación permanente, en un retorno permanente, un retorno de las cosas y un recuerdo de las cosas, ¿no? Y las obras de teatro mío son circulares porque yo pienso que nada se resuelve definitivamente. Se proponen soluciones, pero todo retorna, digamos, a una nueva interpretación.
Ya, eso le iba a decir, porque más que la sensación de que algo quede cerrado, ¿no es cierto?, como un círculo, es más bien inquietante. Por ejemplo, por decir algo que ha estado montado actualmente, Los Invasores, esta escena primera que se repite al final es más bien una cosa muy inquietante.
Claro, en ese caso es un caso particular de esa obra, porque en esa obra vive todo al interior de una pesadilla, de un sueño, de un industrial, ¿no? Y entonces él tiene todos los elementos dramáticos y de una situación de sueño, de pesadilla, que significaría prácticamente la destrucción de su vida, de su entorno, de su familia, de todo lo que él tenía, ¿no? Y finalmente está despierta de la pesadilla y está aliviado porque nada de eso es cierto.
A Dios gracias,
nada, esa cosa horrible que él soñó es cierta. Pero no es tan así, porque al final hay una entrega de la obra en que se repite la primerísima escena de la obra, que una mano rompe un vidrio de la casa y penetra dentro de la casa, que son la llegada de los invasores a la casa.
Exactamente. Y ahí entonces la idea, lo que usted quiere decir es esto, que nada se resuelve, que hay una cosa que es un eterno retorno.
Claro, claro, que en ese caso es un despertar a la realidad, porque yo quise en buenas cuentas decir con eso. La obra me da lugar a polemizar en torno a las temáticas que tienen que ver con los problemas sociales en este país. Y la obra tiene el objeto de despertar la conciencia de aquellos que detentan el poder necesario como para que la sociedad funcione de otra manera, que son los dueños del dinero. El dinero es el que manda todo finalmente, siempre, ¿no? Entonces es una obra dirigida a los detentadores del dinero, que disfrutan de un bienestar, pero que viven alrededor de un medio digamos, que se siente postergado. Entonces la obra me es un llamado a atención, es un llamado a atención a la burguesía a la cual yo pertenezco como clase, ¿no? Es una llamada de atención de que no puede seguir eso así, porque a la larga los que se perjudican son los pobres y ellos también, porque van a vivir en un permanente estado de enervamiento social.
¿Y usted cree que el teatro tiene un poco esta función? Porque en su minuto, en el año 63, cuando usted escribe Los Invasores y es montada, ¿no es cierto?, en el Teatro de la Universidad de Chile por nada menos que la dirección de Víctor Jara, usted fue muy polemizado, o el tema, ¿verdad?, muy polemizado, porque se decía que por un lado, ¿no es cierto?, usted era un panfleto político, por otro lado, ¿no es cierto?, usted mismo era el burgués, en fin, o había una gran ingenuidad en que usted quisiera que la clase acomodada viera y se compadeciera, ¿no es cierto?, y la responsabilidad que él tenía en esta injusticia social. Hoy día, con el paso del tiempo y con el remontaje que ha tenido esta obra, siente que efectivamente valió la pena hacerlo, que fue una ingenuidad de parte suya, que es la labor suya como dramaturgo?
Sí, fue una ingenuidad. Yo creo que ingenuos somos todos los que creemos que la sociedad puede enfrentar grandes cambios. Yo creo que no me arrepiento para nada de haberlo escrito y estoy feliz de haberlo hecho. Pero que tuvo algún efecto en el cambio de la sociedad, se ve que no.
Nadie, ningún amigo nunca acercó a decirle, me di cuenta después de ver la obra, que yo soy ese Mayer, que voy a cambiar.
No, no lo
voy
pueden decir los Mayer. Yeah. No, no.
No, ni siquiera la intimidad de la amistad,
no,
de algún amigo suyo.
Los seres humanos siempre mistifican su propia vida, siempre descubren, se cuentan historias. Se cuentan esto, yo no soy así, dicen, yo no soy así.
Bueno, usted dice que el ser humano desde el punto de vista psicológico es una catástrofe, es lamentable.
Exacto, ¿no? Pero si el ser humano es una máquina fisiológica maravillosa, pero psicológicamente es bien desastrosa. No, nadie se dice, siempre es el caso de otro, cuando la cosa es maldadosa o pecaminosa, siempre es otro, yo no soy así, se defiende. Es la defensa que uno tiene frente a esas cosas, ¿no? Uh-huh. Es una reacción humana natural. De modo que la obra es, sin duda, que es una obra que para algún sector que no visualiza su responsabilidad y que no ve la verdad de lo que hay detrás de su estado, es incómoda la obra mía. Yo me doy cuenta que es incómoda, ¿no? Y por otro lado, por el grupo de los favorecidos, en ese caso los postergados, la tomaron mucho por el plano político, en una época en que no se entendía de otra manera que la agresividad de una clase contra la otra, en que había que hacer un cambio profundo, digamos, y hasta el día de hoy todavía no existe tolerancia de los dos sectores, ni del uno ni del otro frente a este tema.
Y frente a cosas como la que han dicho muchos, pero particularmente en los últimos tiempos, Javier Ibarcache, el crítico, de que usted se adelantó a lo que sería, ¿no es cierto?, los años 70, la Unidad Popular, con esta obra. ¿Cree usted que efectivamente estar tan imbuido en el problema social, en la problemática de la sociedad de la actualidad, lo hizo en un estado, que la otra vez hablaba con otro dramaturgo, en ese estado en que uno entra cuando escribe, medio como de otro tipo de lucidez, efectivamente hubo una especie de adelantamiento a lo que iba a ocurrir?
Sí, yo creo que lo hubo. ¿En qué sentido? De que yo veía venir, y veía venir un cambio social en este país. Y como yo estuve en Cuba, convidado por el gobierno cubano en ese tiempo, para participar como jurado en un concurso de la Casa de las Américas, estuve un mes allá y tuve la oportunidad de entrevistar a mucha gente y capté la Revolución Cubana a los 4 años de que Fidel Castro se hizo cargo del gobierno. Y vi, digamos, la tesis y la antítesis de esto, ¿no? Entrevisté a todos los sectores, me libré un poco del cerco que me tenían un poco colocado a mí, porque esto...
Como invitado,
sí,
claro.
Sí, no, claro, lógico. No, me rompí ese cerco, tanto que inclusive en una oportunidad me hicieron un tirón de orejas ahí de que estaba yo perjudicando a ciertos guardias que me tenían que cuidar, porque yo me salía mucho, tenía una inquietud tremenda de conversar con la gente. Y hablé con los 3 sectores que había allá. El sector de los que están a favor de la revolución, el sector que está neutro y el otro que está absolutamente en contra. Y me formé una imagen de lo que era y capté lo que significa el cambio de una sociedad hacia sus mismas raíces en el plano económico y social, porque los cubanos no fueron con chiste. Los cubanos por primera vez que llegaron con la intención de convertir en verdad una cosa que teóricamente se ha hablado mucho pero que no se lleva a la práctica. Los cubanos sí lo hicieron. Entonces yo capté lo que era una sociedad de cambio, donde la gente le quitaron su casa, su fábrica, donde le quitaron el barrio, donde lo redujeron, donde tuvieron que reducir su vida a la mínima noción. Y vi lo que había, y entonces sentí que en mi país, en Chile, y en otros países sudamericanos, al amparo del ejemplo cubano, había mucho temor de que pasara lo mismo acá. Y la salida del gobierno de Allende significaba realmente un cambio profundo de la sociedad, que iba a perjudicar profundamente a ciertos sectores, quitarle sus privilegios, su estatus de vida, su costumbre, etcétera, etcétera. Así que había temor. La salida de Allende, a mí me consta que la gente lloraba, se llamaba por teléfono llorando cuando salió Allende. Es así la historia.
Claro que sí.
Y lloraban, ¿por qué? ¿Porque les caía mal el señor Allende? No, sino que por lo que significaba, como cambio a la sociedad, ¿no?
Por el miedo que producía.
Por el miedo,
obvio, este cambio.
un miedo enorme, ¿no? Si hay algo que la gente realmente le da miedo, es que le quiten la casa, el piso bajo los pies, ¿po?
Uh-huh. Exactamente. Estamos en Radio Universidad de Chile, 102.5, conversando con el dramaturgo Egon Wolff, premiado y reconocido últimamente, uno de los dramaturgos más importantes de nuestro teatro chileno. Don Egon, también le quería preguntar por el segundo aspecto de su estructura dramatúrgica, que es esta llegada siempre de algún visitante o de algún extraño, de alguien que no estaba en este primer equilibrio precario y que irrumpe, y de ahí viene entonces el conflicto.
Sí, es que yo creo que en la estructura aristotélica y en el estudio de la buena estructura dramática, esto es un hecho ineludible. Yo creo que eso es así. O sea, ¿de qué está escribiendo algo? Uno está escribiendo de algo que rompe el esquema del equilibrio, porque el equilibrio en sí mismo no es interesante dramáticamente. Lo que, en la parte donde no pasa nada, no pasa nada nomás, no hay teatro. Y para que pase algo, para que pase algo, alguien tiene que romper algo. Alguien tiene que llegar con una medida, con una disposición, con una situación que rompe un esquema, y ahí viene la reacción, el conflicto y el material dramático para poder escribir una obra de teatro. De modo que mi obra siempre con la llegada de algo. Uh-huh. Alguien llega a romper algo, sí. Eso me gusta mucho. Pero no todas mis obras son así.
No todas. Pero sí, como estructura dramática usted lo utiliza, sí, porque le parece, sí, efectiva.
Sí, me parece, sí. Además que yo creo que es un estupendo método para captar y cautivar al público desde el primer momento. Uh-huh. Yo creo que es un método, yo creo que es una fórmula que no se ha podido cambiar nunca. No se puede cambiar nunca. Cuando de repente en una casa llega algo y rompe, el público inmediatamente capta la atención y se siente cautivado el tema. De ahí para adelante es fácil seguir, siempre que uno siga una lógica a las acciones, obviamente.
Se produce la tensión.
Sí, sí.
Ego, cuando usted dice que el teatro reemplaza lo que los seres humanos no pueden actuar, ni decir, ni vivir, y que uno va a la sala de teatro para verse o no verse, efectivamente, eso es lo que uno quiera o no quiera ver, ¿cuál cree usted que es justamente la función del teatro en una sociedad? ¿Qué queremos ver cuando vamos al teatro? ¿Por qué expresa lo inexpresado, que también son palabras suyas?
Porque el teatro plantea arriba del escenario una situación que generalmente no se, digamos, uno evita vivirla. La sociedad está integrada por individuos que tratan de mantener un equilibrio en su estar, porque eso significa que para que nada los altera y nada les va a cambiar su vida, ¿no? Pero dentro de sí guardan algunos elementos que contienen peligrosamente algunos elementos disruptivos. Uh-huh. Que no les dan salida. El teatro les da salida y plantea la problemática que hay en torno a este falso equilibrio precario que tú mencionabas recién. Porque nosotros vivimos en un equilibrio precario, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba hablando antes yo, la sociedad establecida en clases sociales y económicas vive en un equilibrio precario. Uh-huh. Todos los días estamos viendo cómo aparecen las protestas, las huelgas. ¿Por qué es eso? Porque trata de romper ese equilibrio precario en que vivimos por un consenso social en que estamos sometidos. La sociedad establece consenso y de acuerdo al consenso se vive en ello y se cree que se vive en una sociedad justa y equilibrada. No es así. Porque está basado en desequilibrio, que tratan permanentemente, se asoman y rompen el equilibrio.
Entonces ahí la idea, la función sería la catarsis, poder ver lo que tengo tanto miedo de ver que pasa en mi vida.
Por ejemplo, claro, la catarsis es una manera de expresar lo que está contenido dentro de mí y se acumula como energía negativa. Y la catarsis me permite a mí expresar eso, descargar esa energía negativa que me contiene. Uh-huh. Y que me retiene. Y que me altera de alguna manera. Si yo estoy viviendo en una casa con una persona con la cual yo no soporto, que mi pareja, por ejemplo, y probablemente yo vivo con un equilibrio, pero voy acumulando un elemento de energía negativa que algún día explota, que algún día rompe. Y la obra de teatro es eso. La obra de teatro toma la obra cuando el momento en que eso pasa.
Claro.
En que eso sucede.
Ya, entonces verlo a mí como espectadora me permitiría poder canalizar ese miedo o eso que tengo reprimido en mi propia vida.
Eso.
Y en cuanto usted dice que como actriz, en este caso que los actores también están viviendo eso desde el otro lado, ¿yo como actriz estaría jugando, según usted, a ver qué me pasa viviendo ese límite, que no lo vivo bajo el escenario?
Exactamente. Yo creo que los actrices y los actores son un poquitito voyeristas, a la, uh-huh, inversa, ¿no? Y buscan la gran satisfacción de expresar lo que en la vida normal no pueden expresar.
Yeah.
¿No? Porque el teatro les permite jugar. Es lo mismo que el niño que está jugando a ser la princesa bonita, y no es princesa ni es bonita.
Bueno, de hecho los actores siempre decimos que mientras más distinto el personaje sea nosotros mismos, más fascinante. De ahí el resto de la fascinación que todos tenemos por hacer personajes malos, crueles, que es todo lo que uno no se permite, ¿no es cierto?, en la vida normal y en...
Exactamente,
y en
lo que no se permite, claro.
Egon, hablemos de sus... Yo también soy profesora, usted ejerció la pedagogía, ¿no? Entonces también durante 11 años más o menos,
sí,
en la Universidad,
sí,
en la Universidad Católica.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, sé que fue grata, porque usted siempre dice que recuerda,
sí,
como algo,
sí,
muy,
sí,
grato sus años, sí, como docente.
Sí, sí.
Más bien lo que le quiero preguntar, ¿Cuál era su intención, recuerdo usted, al entrar a una sala de clases? ¿Tenía algún objetivo claro? ¿Qué quería enseñar? ¿Qué quería transmitir? ¿Era simplemente compartir conocimiento? ¿Cuál fue su objetivo como docente?
Todo eso. Ya. Todo eso. Todo eso que me está diciendo. Uh-huh. Sí. Yo me sentí una cierta obligación moral de tomar la clase de dramaturgia, porque creía que tenía algo que aportar de acuerdo a la experiencia que ya había acumulado con varios montajes en mi vida, qué sé yo. Y me parecía que era interesante. Y lo otro, usar el pretexto de una clase de dramaturgia para intercambiar ideas y despertar la inquietud intelectual en los jóvenes actores. Que el actor tiene que tener una inquietud intelectual.
Tiene que tener,
no solamente reproductiva, claro. Intelectual. Entonces despertar eso, hacer análisis de la sociedad. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo del objeto? Es decir, una clase de dramaturgia permite abrir montones de puertas. Y a montones de temas.
O sea, analizar un poco la sociedad.
Exacto.
A la luz de una...
Eso es lo
bueno,
que
un poco
más
lo que estamos haciendo ahora.
Eso es lo que más me interesaba.
Perfecto.
No solamente la materia de dramaturgia, uh-huh, propiamente tal, pero sí la vida. Y yo creo que mis alumnos fuimos muy buenos amigos, y hasta el día de hoy somos muy amigos con mis alumnos todos, en parte porque yo les hablaba en la clase y hablábamos en la clase de temas que les interesaban, que son su vida, o sea, su entorno, su ubicación en la vida.
Desarrollando un pensamiento crítico en ellos.
Exacto. Sí, sí, eso me interesaba, esa parte me interesaba. A mí, claro, una especie como de una misión, digamos, esclarecedora de algunas cosas, uh-huh, digamos. Yo pensé yo que podía ser ese el aporte mío. Y además, para los dramaturgos en potencia que podrían haber en mi clase, que hubo alguno, pasar a revisar las normas básicas de la buena dramaturgia, ¿no?
En este lunes 6 de abril, y gracias a Agua Mineral Vital, retransmitimos la entrevista realizada a Don Egon Wolf. Vamos a unos breves mensajes y volvemos. No se vaya, que aún hay mucho más por escuchar.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5 FM en el Gran Teatro del Mundo. En esta ocasión, gracias a Agua Mineral Vital, estamos retransmitiendo una entrevista realizada el 2012 al dramaturgo chileno Egon Wolf.
Y en esta ocasión nos acompaña Egon Wolf, dramaturgo que usted conocerá, habrá visto, me imagino, y su nombre le dirá muchas cosas, muchas ideas. Estábamos conversando sobre la docencia y su experiencia docente y sobre las nuevas generaciones de dramaturgos nacionales. ¿Qué opina usted, Egon? ¿Qué relación tiene con estos nuevos dramaturgos y los no tan nuevos también?
Sí, poca.
¿Poca? Cuando va a la muestra de dramaturgia nacional, ¿qué impresión tiene?
Poca. Comenzó a aparecer por ahí por los años 80, 90... con el teatro de creación colectiva, un enfoque del teatro que no ensartaba en mi sensibilidad. No me sentía representado en ese teatro. Me dejaba una sensación de vacío cuando lo veía, generalmente, ¿no?
¿Y tiene que ver con lo que usted dice, que se dejó de escribir sobre la intimidad de los personajes?
Sí, yo creo. Lo que yo siento es que se ha perdido un poco la introspección en el análisis de las personas. Uh-huh. Todo lo que es interioridad se ha perdido, ¿no? Uh-huh. Y entonces como que se tiene un dibujo un poco superficial de los personajes en su quehacer, en su hacer diario, pero no en su sentir diario. Eso es lo que me interesa. Y comencé a sentir que ese aspecto que proviene del humanismo se fue perdiendo y perdiendo en esa falta de diálogo íntimo que no hay en los, que no es, siento que hay últimamente.
¿Y le parece,
siento que los seres humanos transitan un poco unos entornos a otros en este momento y no se comunican con lo que realmente importa? Nosotros, me acuerdo cuando yo era joven, estábamos sentados en una mesa tomando un trago con un grupo de amigos y éramos capaces de hablar nuestras intimidades. Yo he conversado con mis nietos en este momento, uh-huh, ahora que son muchachos de 20 años, y me dicen que eso no existe hoy día.
Claro, no se juntan a hablar de
no se juntan a hablar de esas cosas. Entonces, de ahí venía un mundo que yo creo pasa lo siguiente. Yo creo que Chile se ha perdido, no tiene una cultura, lo que yo llamo cultura rural, la cultura tranquila integrada con la naturaleza. Y yo creo que el aire urbano ha conquistado la cultura en este país. Y eso es veloz, rápido, transitorio, superficial, externo, vivaz, de imágenes, de impacto, de espectacularidad, de todas esas cosas, pero no de intimidad. Y adentro de todo ese mundo espectacular, impactante que estamos viendo hoy día, viven seres humanos solos, sufriendo su problema mudamente, porque no se comunica con nadie. Yo siento hoy día que pasa mucho eso.
¿Y siento que usted cree que este teatro actual no está respondiendo a esa soledad?
Yo siento eso, claro. Es un teatro de denuncia, básicamente, de queja y protesta, el de ahora. Contra la sociedad, que siempre lo ha habido, pero ha desaparecido el ser humano, el individuo que está al interior de esto y en cuyo interior transita toda la maravillosa material dramático que puede explotar el teatro.
Y ahora, si usted dejó de escribir, porque entiendo que desde el 2000 más o menos no ha vuelto a escribir, ¿no? Se ha volcado ahora la acuarela. ¿Quién lo va a hacer entonces? Sí. ¿Hay alguno rescatable? ¿Hay algún nombre así rescatable de los que estén...?
Bueno, a mí me gusta mucho Juan Radrigán.
Ya, perfecto, a mí también.
Pero Juan Radrigán para mí es un autor interesantísimo, claro. Lo que pasa es que Juan es un hombre que tiene muchos elementos del teatro de antes y escribe de una cosa que él la siente y la ha sufrido y la ha vivido personalmente. Y es de una autenticidad arrebatadora, Juan, en su campo, en su terreno. Es muy interesante como dramaturgo. No noto en él el deseo de impactar con experimentaciones teatrales raras.
Claro, ya.
No, siento en él que es auténtico en expresar algo que él siente, sufre y protesta así que internamente. Todos los dramaturgos protestamos contra algo siempre, ¿no? Pero lo demás los veo muy es un teatro muy proyectado a la galería, a impactar la galería. Yo no sé si me entiende.
Sí, y hacer la cosa que sea usted fácil, más bien un
sí,
juego de luces.
Lo siento auténtico.
Y los fuegos artificiales y lo que impacte.
Sí. Yeah. Sí, no lo siento auténtico, como encuentro que Juan por ejemplo es un personaje que viene de un mundo todavía de las épocas mías, digamos, ¿no? De los otros creo que Barral es interesante en su temática, en su manera. Calderón también tiene cosas. Neva es una obra notable, sí. No, sí hay. Yeah. Pero en general no podría escribir una tesis sobre el teatro actual.
¿Y va generalmente al teatro? ¿Le ha gustado siempre
no, voy
el teatro?
Poco al teatro, poco. pero no porque no me guste, sino que yo vivo en el campo, lejos de Santiago, tengo ciertos problemas a la vista, no debería manejar en la noche porque me encandilo un poco con los autos. Entonces trato de salir lo menos posible de noche, esa es la verdad la cosa, entonces salgo poco al teatro.
Y cuando Egon, usted va a ver sus propios montajes, porque también usted dice que entre lo que uno escribe, ¿verdad?, y lo que ve después montado en el escenario, hay 400.000 factores que están entre medio. Claro. ¿Y qué le pasa en general cuando va a ver lo que monta? O lo que han montado sobre usted, más bien, más que lo que usted ha montado.
Claro, son pocas las veces en que realmente uno... Lo he tenido, sí, montaje en la cual uno queda profundamente satisfecho. Lo que
yo sé, por ejemplo, que con Háblame de Laura, el montaje que hizo Montserrat Esteves, usted estuvo profundamente emocionado, ¿no?
Bien,
incluso en un ensayo, entiendo, que se emocionó mucho de la versión que hizo Gabriela Medina con Claudio Redondo.
Bueno, buena la pareja. Yeah. Y la dirección de la Montse también, sensible, buena, sí. Pero yo tenía otro montaje, no los quiero nombrar acá porque para no herirse usted, pero he tenido montaje en el cual lo que aparece en el escenario no tiene nada que ver con lo que yo he querido decir.
Entonces, eso es lo que no le gusta en el fondo, que usted se da cuenta que ve algo que no tiene nada que ver con lo que usted escribió o sintió en ese minuto,
no,
independiente que sea legítimo esa interpretación.
Claro, es legítima como en sí, como en su propia, pero no es la visión que yo tuve del texto. Entonces me siento traicionado, me siento que no he llegado con la idea que yo quiero llegar, digamos, ¿no? Entonces ha perdido prestancia en el camino de la traslación al escenario, ha perdido eso. Entonces siento que me frustro y me siento como violado un poco de mi creatividad. Es como un pintor que está durante medio año pintando un cuadro y viene un tipo con una brocha y le pasa una cruz encima de pintura roja, un látex rojo. Yo creo que ese tipo le da un infarto en ese momento.
Efectivamente, porque dentro de otras cosas usted dice que justamente lo que le gusta de la acuarela es que nadie interviene, que usted hace lo que queda finalmente.
Es buena o mala, y no hay cuenta de darle.
Bueno, y gracias a este proyecto, entre otras cosas, liderado justamente por Montserrat Esteve, ¿verdad? Este proyecto de Egon Wolf, 50 años, hemos podido conocer gran parte de sus acuarelas.
Sí.
¿Las vamos a seguir pudiendo conocer? ¿Las va a seguir mostrando? ¿O es un trabajo más bien íntimo que no...?
No. Yo tengo un problema ahora. Yo tengo enmarcado...
Claro, quedaron todas enmarcadas, lo que le ocupa mucho hueco.
Tengo 50 cuadros míos, así que... estoy viendo cómo los puedo mover ahora en alguna parte, digamos, porque ahí están, porque me están ocupando mucho espacio también, además. Además que me gustaría divulgar lo que he pintado, sin duda. Pero eso me ha venido últimamente. En realidad, durante años estuve pintando sin pensar en cuál es el objetivo, sino que por el placer de pintar. Placer realmente. Y me gusta la acuarela a mí. Me gusta porque además yo trabajé durante bastante tiempo en mi profesión. Trabajé mucho con pigmentos, con
ingeniero
coloides,
químico,
con
solución.
Claro, químico. Y entonces conozco mucho conozco el agua y sus características del agua. Y eso es lo que me gusta a mí, es aprovechar, digamos, la viabilidad del agua.
Ah, y cuando está entonces pintando, ¿le pasa esa cosa? ¿Vuelve el ingeniero químico que ve este proceso más bien científico que el del artista? Ay, qué interesante.
Sí, aparece, claro, en el uso de las cosas, la concentración de los colores, cómo lo puedo atenuar, cómo puedo rebajar, cómo puedo graduar un color, cómo se va a aportar el pigmento dentro del agua. Esa cosa me sirve mucho en la parte técnica, sí, claro.
Y le gusta y le viene el placer.
Sí, claro.
Estamos conversando sobre dramaturgia, pintura y la vida en general con Egon Wolf aquí en Universidad de Chile, en nuestro programa El Gran Teatro del Mundo. Egon, otra de las cosas que usted dice tan interesante es que el miedo, la culpa, se corporizan. ¿Tiene culpas usted? ¿Tiene autorrecriminaciones? ¿Cosas que le gustaría cambiar? Ahora que sé que usted está en un minuto de su vida en que más bien está mirándose atrás y con retrospectiva.
Sí.
¿Hay alguna culpa que se le haya corporizado en todo, alguna parte de su cuerpo?
Sí. La culpa proviene de sí, claro, que tengo. Son pocas las culpas. Y en realidad creo que he cumplido mis funciones que la vida me ha destinado.
Buena noticia, ¿no?
Me da la impresión, mis hijos están conformes conmigo, así que esa labor la cumplí bien. Somos muy amigos con mis hijos y mis nietos. Uh-huh. No tengo problema. Pero a mí mismo, sí. Me hubiera gustado haber sido más generoso yo.
Ya ¿con qué? ¿Con su tiempo?
Con la gente, con los uh-huh. demás. Me hubiera gustado realmente. Yo admiro personajes como Benito Baranda. Yo soy admirador de ese tipo de personas. Me hizo falta hacer la vida como él. Me encuentro fabuloso. O como era Cubillo. O como ese tipo de cosas. Esa generosidad de haber roto el esquema de vida y haberme dedicado a ayudar a otros en algo concreto. No solamente literaria e intelectualmente.
¿No le parece tan concreto esto
no,
del teatro?
No, me gustaría haber sido también, sí, haber realizado labor concreta en algo, sí. Y la gente que hace eso, que son poquísimos, son objeto de mi admiración, todos ellos, siempre.
¿Y serán posibles personajes de una obra de teatro o son demasiado buenos, demasiado entregados, demasiado generosos como para ser interesantes dramatúrgicamente?
Sí, yo más bien los dejo más transitar a través del camino de la narrativa, digamos, uh-huh. para la narrativa escribir sobre. Pero el teatro tiene siempre un elemento de distorsionador negativo, tiene
por eso
un elemento
le pregunto,
negativo.
Por eso le pregunto.
Claro,
ya.
El teatro siempre plantea alguna cosa que rompe el esquema, ¿no? Entonces esos personajes armónicos que se dedican ayudando a los demás, teatralmente no son interesantes.
Y a propósito de transitoriedad y de transitar, usted entiendo que estudia caminando, escribe caminando.
Sí.
¿Y cómo lo hace ahora con la pintura que no puede hacerlo
escribo,
caminando?
Pinto caminando.
¿También pinta caminando?
Sí.
Ah, perfecto. Pero
yo pinto de pie. Yo tengo mi atril, mis cosas donde pinto y me levanto, pinto y me recorro y salgo a la naturaleza. Tengo un parque grande yo a la naturaleza uh-huh. y vuelvo y sigo pintando. Además, la acuarela tiene el problema de que hay que a veces esperar que se sequen. Entonces, a menos que esté pintando húmedo con húmedo, uno tiene que hacer que seque, hay que hacer que seque. Entonces, hay unos periodos de interrupción permanente que yo lo lleno con lectura o
sigue caminando y eso, por lo tanto, lo ha podido seguir haciendo.
Exacto.
¿No? Siempre me llamó la atención, eso es interesante.
Sí,
eso.
Claro.
Bueno, y también estudiaba mucho caminando y uno así le sirve como
sí.
para
bueno,
para
yo la universidad y entonces escribí caminando, leí, estudié uh-huh. caminando siempre. La avenida Colón me la recorrí en la universidad, uh-huh. no sé, 1000 veces y para arriba y para abajo.
Estudiando todas estas materias químicas y científicas.
Exactamente.
Bueno, y a propósito de conocimiento, ¿qué pasa con esto que a usted le da tanto vuelta en la cabeza que dice que nosotros circulamos en torno al conocimiento, pero que no lo podemos hacer propio porque no tenemos la capacidad de ensimismar el conocimiento? ¿Podría explicarnos un poquito más sobre eso?
Claro, es decir, ensimismar es el conocimiento es convertirlo en acción. Uh-huh. Y en muchos de nosotros se mantiene en un nivel cerebral, intelectual, racional el conocimiento, ¿no? Entonces, el ensimismarlo es convertirlo en sí, incorporarlo en sí y tener el deseo de convertirlo en una acción determinada. Eso lo hacemos poco.
por ejemplo, ir a ayudar a otro,
por
que
ejemplo,
decía usted recién.
Por ejemplo, ya, por ejemplo.
Ya. O claro, hacer una obra claro, así.
Sí. Ya, un, yo, por ejemplo, el aporte que pienso que uno hace, que el caso mío como escritor haga la sociedad, tengo las grandes dudas si realmente lo que uno escribe, lo que tú mencionabas delante, de una cierta ingenuidad de los invasores. Sí, claro, es una ingenuidad. Yo no sé si realmente la base de proponer un cambio a la sociedad se va a hacer a través de una cosa escrita. No sé si la escritura puede ser un pie para eso. Y eso es un poquito un pensamiento frustrante que yo he tenido toda mi vida siempre en ese aspecto. O sea, que estoy aportando, pero no sé hasta qué grado.
Pero, por ejemplo, cuando usted sabe que están siendo sus obras montadas en distintas partes del mundo, en distintos idiomas, porque, entre otras cosas, los conflictos que usted trata son íntimos, lo que hablábamos recién, pero además son universales.
Sí.
¿No le produce eso una gran satisfacción, de
sí,
alguna manera, sentir
sí,
que no está en los años 50, en su pequeña parcela, literalmente, de época,
sí,
ni con sus amigos, sino que traspasa todo eso?
Yo tendría que mentir si decir que no, porque alimenta mi ego. Uh-huh. Si eso es una cosa
pero
natural.
Más que el ego en términos positivos, de sentir que está haciendo algo que contribuye.
Sí,
que
estoy haciendo algo, que estoy proyectando, lo que estoy escribiendo y que estoy dando a conocer Chile en el cambio, en el campo mundial. Me encanta la idea de aportar a mi patria, a mi país, ¿no? Pero que produzca cambios a través de lo escrito, que la gente después lo que he escrito yo efectivamente produzca, tengo mis dudas, no quisiera ser negativo, así uh-huh, que no, pero me parece que es poco el efecto que hace. Yo lo veo al caso, por ejemplo, el tema de los invasores. Me dicen que la obra ahora se está dando y la realidad chilena hoy es absolutamente la misma del año 60 cuando de hecho no. Entonces, ¿cuál es el cambio que
ya, hay? Ningún cambio. También eso le quería preguntar, porque usted dice por un lado que ve que sus obras tienen proyección en el tiempo, lo que verdad le da mucha esperanza que esto siga trascendiendo,
sí,
pero por otra parte le da mucha pena que una obra como Los Invasores siga tan actual, tan vigente.
Sí, claro que sí.
Finalmente, ¿en qué quedamos entonces? ¿Qué es lo que más le gustaría?
Mira, Me hubiera gustado que Los Invasores fueran una obra obsoleta de museo.
Clásica, así como ya, perfecto.
De museo, claro, acumulando polvo en algún estante.
Ya, y una obra como para
fue
que
así,
veamos cómo fue Chile exacto, ya
fue
en los
así,
años 60.
Pero ya no es así, ahora estamos mejor. Ahora estamos mejor.
Ya.
Y no estamos mejor.
No estamos mejor.
No, todavía hay gente que está ganando el sueldo mínimo y otros que se llevan 20 millones de pesos al mes a su casa. No estamos mejor.
¿Cómo lo hace usted? ¿Es consciente o inconscientemente esto de hablar sobre temas tan crudos al mismo tiempo en la realidad y de conflicto y psicologías humanas tan potente y tan profunda que no produzcan distanciamiento en el espectador? Porque también, ¿verdad? Usted las llena de este halo, en el caso de Los Invasores más claro porque hay una pesadilla,
sí,
pero en otras obras siempre es una cosa que está en el límite de lo irreal y con esta cosa tan cruda. ¿Es una cosa que usted se propone hacer para
sí,
no caer en el panfleto, no caer en la crítica dura o le nace?
A mí me nace escribir con un concepto muy transparente de la realidad. Tengo, mi padre me creó a mí, mi padre era un pensador dentro de sus habilidades de ingeniero, pero me acuerdo personalmente cuando un niño siempre me decía cualquier cosa que yo dijera o hiciera, siempre me decía Egon Varum.
Claro, ¿por qué?
No. Varum Egon.
Varum.
Entonces, ¿por qué?
¿Por qué? Claro.
¿Por qué Egon? Entonces yo tenía que explicarle. No. Varum me decía, no me vengas con contar con eufemismo, cuéntame. Sí. ¿Por qué? Entonces, eso me dio la posibilidad, me enseñó a analizar mucho las razones de las cosas. Y eso es crudo. Porque ahí no están mistificadas las cosas como nosotros mistificamos, uh-huh, les ponemos flores a las cosas.
Además que es una disciplina, tanto
una
en
disciplina,
el pensar como en el hablar.
Uh-huh. Y eso también tal vez me facilita pensar mucho en el sentido de que prever lo que va a pasar. Porque la capacidad de análisis de los por qué uno puede visualizar qué va a pasar más adelante con eso por qué. Es un pensamiento que la política uh-huh, serviría muchísimo.
Claro, exactamente, poder adelantarse, ¿no?
De prever el futuro.
Lo...
Y hay pueblos que han sufrido, por ejemplo, el pueblo judío, que ha sufrido siempre mucho, tiene una capacidad enorme de pensar el porqué de las cosas. Son súper realistas, por eso que son eficaces.
Uh-huh.
Y por eso que les va bien en los negocios, por ejemplo, toda la cosa, porque ellos conocen la realidad, no se engañan a sí mismos, no se autoengañan como nosotros nos autoengañamos un poquitito los que no somos así. Hay pueblos, los alemanes son muy crudamente realista, y mi padre me enseñó a ser crudamente realista. Tal vez nos ponemos
y también muy cuidadosos después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente.
Exactamente.
Claro.
Puede ser que terminemos a ser un poco escépticos, sin duda que terminamos a ser bastante escépticos, ¿no? porque uno a veces con el tiempo va dando cuenta que las motivaciones de los actos generalmente son egoístas de los seres humanos, muchos de ellos, nos ponemos escépticos, pero no nos pillan de sorpresa. Muchas claro. veces no nos pillan de sorpresa, ¿no?
Porque
no.
ya respondió el barrón desde niño.
Claro.
A propósito de esta disciplina en el lenguaje, ya no con el alemán, sino con el castellano, le voy a preguntar, ¿cómo ha sido su experiencia de ser miembro de la Academia Chilena de la Lengua? ¿Qué valor le da usted al lenguaje y cómo juega con este lenguaje?
Yo fui nombrado miembro de la Academia, pero tengo que confesarlo que lo he aprovechado poco. Porque la academia tiene mucho que ver con personas que están interesadas en la parte más que nada lingüística de la lengua, del teatro, ¿no? De la literatura y de la expresión española. Y no es mi campo, de modo que cuál es el resultado, que he ido poco a la reuniones de la academia. Ah. Tanto que los últimos años ni siquiera voy a las reuniones de la academia. Me he separado mucho. No es un terreno que a mí me interese fundamentalmente.
¿No? ¿Y no se siente un poco embajador de este buen decir, por llamarlo de alguna manera? Obras que son bien escritas.
No es una inquietud mía, no. Me interesa escribir en buena letra, digamos, en buen lenguaje, usar las palabras como deben ser, adjetivar bien y formular bien y la sintaxis, trabajarla bien. Pero no es una inquietud central de mi vida, no. No, me interesa más, digamos, las ideas. La idea se puede expresar de cualquier manera. Una cosa que llegue.
Exactamente, claro, mientras sea efectiva. Sí. ¿Y qué importancia o qué valor le da usted a las críticas? Porque a los premios ya lo vimos, usted me dijo, con esto de la parte del ego y sentir que uno está siendo leído y montado y todo lo demás, pero la crítica.
Yo en general no le doy mucho valor, porque los críticos son seres humanos. Y los seres humanos tenemos un montón de cosas incontroladas en nosotros, prejuicios, tendencias. De modo que a veces las opiniones que emiten tienen mucho que ver con su propia visión de las cosas. Vale como una opinión más. Pero no debería, una crítica no debería ser tan decisiva como para anular o destruir un espectáculo, por ejemplo, y evitar que la gente vaya a ver el espectáculo. Es una opinión más, que puede ser válida, no la descalifico, pero puede ser válida para cierto público y no válida para otro. De ahí que mucha gente, digamos, están en contradicción con los críticos. Claro, los críticos le abren con una obra estupenda y la encuentran pésima, y viceversa, ¿no?
¿Por qué cree usted que la gente no va más al teatro en Chile?
Yo creo que porque...
En Santiago, en realidad.
Yo creo que no, la gente no va al teatro porque tiene muchas otras expectativas más fáciles. En la ley es menor esfuerzo. Hay una ley del menor esfuerzo en esto. Sentarse en la cama, en la casa, en un asiento cómodo, en el living, con una buena vaso de cerveza al lado y mirar una teleserie, no es ningún esfuerzo. Es dejar que transite delante de ellos una serie de cosas que le interesan, lo emocionan y les llenan la vida con eso. Entonces, además, ir al teatro y van menos. Yo creo que hay mucha competencia y hay una sobreabundancia de oferta, ¿no? La gente está confundida en este momento, está atiborrada, está lo que se llama ahíta.
Exactamente, ahíta de tanto. ¿Usted cree que estamos ahíto de tanto teatro?
Sí, la gente, ¿sí? No, ahíta de espectáculo.
Ah, de espectáculo, no, claro, teatro, sí, eso lo iba a decir ya.
Ahíto, ya. Absolutamente, la gente está confundida, está mareada con tanta cosa que
y
le ofrece.
Y tanto estímulo, además, constantemente.
Permanentemente, sí, con estos medios nuevos que se han inventado ahora, los celulares, hay gente que anda con tres celulares.
Ya, pero usted tiene uno también. ¿Cómo es su relación con la tecnología, justamente, con esta modernidad, las pantallas, los computadores, los iPads, los iPhones,
nada. Yo tengo un nieto que anda con tres cuestiones en el bolsillo. No, yo tengo un celular, creo que tal vez el más antiguo que se fabricó, es el que tengo, ¿no? Y no lo voy a dejar.
¿Y sigue escribiendo a mano y después traspasa al computador o a la máquina de escribir?
Yo escribo a mano y después lo paso a mi máquina de escribir. Yo tengo una máquina de escribir que es el objeto de la burla de mi señora, siempre cuando siente el tecleo en mi casa, el tiempo de las carretas, eso me hizo. No, pero yo escribí varias obras con mi computador. Las últimas obras que escribí, las escribí en computador, sí. Y es muy útil. Pero nada más que eso, el Word.
Claro.
Pero me robaron mi computadora, así que lo perdí y no lo he repuesto, así que no.
¿Y su relación con la televisión, cómo es? ¿La tiene o no la tiene?
Sí, tengo televisión.
¿Y cuál es su relación con ella? ¿Qué opina de la televisión? ¿Ve televisión abierta? ¿Ve televisión en cable?
No, yo veo televisión satelital. Está malita. Tengo una televisión satelital malita, aburrida, no se repite mucho los temas. Hay cosas buenas, hay cosas de repente.
¿Qué le gusta, por ejemplo, alguna serie que le guste?
No, de repente, por ejemplo, Film and Arts. Hay un programa ahí que de repente uno se encuentra con buenos conciertos y cosas así que son interesantes de ver. algunas películas antiguas también, que me interesa ver, sí. No, sí, hay muchas cosas que ver, ¿no? Pero en general la televisión abierta en China está muy mala. Está muy al servicio del público, de la gran masa popular. Se ha echado a perder mucho. Uh-huh. Se ha echado a perder mucho. Sí, se ha popularizado, no con los buenos elementos, sino que con una cosa muy banal, muy banal. Sí.
¿El cine lo frecuenta?
Lo frecuentaba. Últimamente he perdido un poco por esa misma cosa que no puedo trasladar de noche al teatro y he visto poco. Voy a ver nada más que las cosas que realmente me atraen mucho, que me tincan.
¿Y tiene más que ver con cine internacional o cine chileno? Esas cosas que lo atraen.
El cine chileno de repente poco voy. He visto alguna cosa, pero cine inglés, me encanta todo el cine inglés. Cualquier película inglesa para mí es garantía de calidad.
Yeah. Inglesa, no norteamericana. Inglesa.
No, perfecto. Americana
ya,
no.
Ya, no es que dijo en inglés primero, ya. Inglesa, tiene que ser en inglés, inglesa.
Es calidad. Película inglesa es calidad, sí. No, nos llegan otras películas que creo que son de gran calidad, pero el cine hindú es maravilloso, por ejemplo, el cine japonés, pero no llegan acá.
Llega muy poco, claro, y tú vas como cinearte, que están 2-3 días o 2 semanas con suerte.
Claro,
sí.
No llega nada.
¿Y con sus próximos proyectos cuáles son? ¿Esto se va a seguir en la acuarela?
Yo estoy en la acuarela, no estoy escribiendo nada, porque no, es un esfuerzo escribir.
¿Se agotan los temas? ¿No le interesa hablar de nada más? ¿Siente que está todo dicho por parte suya? ¿O por dónde pasa ese no escribir más?
No, yo no sé. Hay varios factores que influyen. Siento de que el tiempo ha cambiado un poco. Uno de repente ya no encuentra a veces cabida, digamos. Uh-huh. Además siento que yo voy a llegar con una obra a una compañía y bueno, viene este viejo que tiempo a las cocoas con una hora no me la van a hacer, no se van a interesar. No sé, por eso es una razón, pero no es la razón más importante. La razón más importante es que la forma como yo escribo no está vigente hoy día ya, en general. Tendría que haber un cambio en este permanente círculo de cambio que existe en el mundo. Va a volver el buen teatro, como yo lo entiendo, no hay ninguna duda. El teatro, digamos, ha basado en el humanismo y en la sensibilidad.
Y con los personajes tratados íntimamente y con su psicología profunda.
Yo creo, yo creo que la circularidad de las cosas. Lo que pasa es que nosotros pensamos siempre que en el momento dado que eso es lo mejor. Uh-huh. Eso es lo que estamos produciendo ahora, lo mejor. No es cierto, no es lo mejor, fue lo mejor. Y son repeticiones. Hoy día gran parte del teatro que se hace hoy día se hacía en el expresionismo alemán y el dadaísmo en los años 20.
Exactamente.
Después del efecto de la Primera Guerra Mundial. Así que no están inventando nada nuevo.
Bueno, esperemos que así sea entonces, que volvamos a lo que llama Egon Wolff el buen teatro. Hemos tenido el honor y el lujo de conversar durante una hora con el dramaturgo Egon Wolff.
Esperamos que haya disfrutado la entrevista al dramaturgo chileno Egon Wolff. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, El Gran Teatro del Mundo, y también volver a oír los programas que están en radio.uchile.cl. Muchas gracias a Agua Mineral Vital y a todos ustedes que nos sintonizan cada lunes aquí en nuestra radio. Que estén muy bien. Buena semana. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.